Buen día antes que nada, ahora vamos a prestar mucha atención porque una nota muy exclusiva con una feminista kurda, muy interesante, pero muy muy interesante. Yo tuve la oportunidad en Bagdad de conocer a los kurdos en los mercados de Bagdad y bailar con ellos. El Kurdistán tienen una alegría infinita. Vamos a escucharla a Dylan Bosgar, una nota muy interesante, y tiene hasta el acento kurdo, pero estudió en la Argentina. Y después nos vamos a poner los esquís, ¿sí? O si no, los zapatos con ranura, las zapatillas con ranura para no resbalarnos en el hielo, y nos vamos a ir a Tierra del Fuego. Sí, señor, vamos a ir a Ushuaia con una amiga que es guía de turismo, que es una grosa total, y que nos va a llevar a pasear por Ushuaia. Vamos a ir con ella, vamos a hablar de la noche más larga del año, Vamos con Merieta Iglesias a Ushuaia. Dylan Bosgar es feminista kurda, reside en Buenos Aires y está doctorada en antropología social. ¿Cómo te va, Dylan?
Hola, ¿cómo estás, Alicia? Bien, gracias.
Bien, muy bien. Vos sabés que acá el tema de los kurdos es un tema que no se conoce mucho, pero a mí me interesa mucho. Y me gustaría que nos cuentes un poco cómo lo están pasando las mujeres, dónde están, en cuántos países. Que me hables un poco de eso.
Bueno, es una larga historia, pero voy a contar brevemente. El pueblo kurdo está dividido en cuatro estados de nación, entre Turquía, Irán, Irak y Siria. Y también hay una población más chica en Armenia y también hay mucha población en diáspora en Europa también. Es el pueblo más poblado del mundo sin estado-nación. Más o menos se estima que son 40 millones de personas, pero no se sabe exactamente cuántos son porque nunca se hace como censo que pueda indicar la etnia, porque justamente es el tema del reconocimiento étnicamente, digamos, ¿no? Bueno, para empezar, y quedan divididos entre estos cuatro países después del 1917, cuando se firma el acuerdo de Sykes-Picot, se conoce como el acuerdo de Asia Menor también, entre Imperio Otomano, Gran Bretaña y Francia. Y desde ahí hasta ese momento está dividido entre diferentes estados de nación. Eso quiere decir, en realidad, están pasando de diferentes procesos históricos por estar dividido. Y es un pueblo multilingüística, multireligioso y multiestatal territorial. Bueno, es un poco de la historia que puedo
¿cuál
contar.
Te pregunto, ¿cuál es la religión que tienen, que profesan?
Hay varias religiones. Entre el Islam hay varias sectas, alevitas, sunitas, pero también el pueblo yazidí, que creo que como se escuchó más eso cuando el Estado Islámico atacó en 2014 al pueblo yazidí, que profesan ese como creencia más antigua, digamos, porque hubo también durante la historia una islamización del pueblo kurdo en la historia. Pero
¿vos en qué lugar naciste? ¿En qué lugar de los cuatro que mencionaste naciste?
Yo nací dentro de las fronteras de Turquía, el norte de Kurdistán.
El norte de Kurdistán. Te pregunto, claro. ¿Y qué recordás de cuando eras chica, de tu infancia, de tu vida en Kurdistán?
Y bueno, desde 1980 más o menos hay un conflicto político y armado en Turquía. Entonces, bueno, por supuesto que me acuerdo mucha represión y desde 1987, más o menos yo tenía 5 años en ese momento, hasta 2005 hubo como un estado de emergencia que duró muchísimo tiempo y eso quiere decir como hubo muchas violaciones de derechos humanos, como mucha represión y mucha represión en el sentido de libertad de expresión y nunca se sabía, nunca se llegaba a conocerse en otras partes del mundo, digamos. Eso puedo decir que todavía sigue de alguna manera, ¿no? Como que ahora vuelve también estas políticas de represión en la actualidad en Turquía.
Y te quería preguntar algo, de chica, uh-huh. cuando eras pequeña, ¿pudiste jugar, bailar?
bueno, sí, sí, por supuesto, pero mucho más como una región de riesgo, digamos, ¿no? No se podía, por ejemplo, salir a la calle desde a partir de los 8 de la noche, no se podía. Siempre hubo como toque de queda y también siempre hubo enfrentaciones a veces dentro de la misma ciudad. Pero sí, en este sentido, sí.
Te hago una pregunta, te quiero comentar algo, porque yo conocí a los uh-huh. kurdos en Bagdad, en uh-huh. el mercado de Bagdad, cuando no había, estaba la guerra, estaba Hussein, recién hacía poco tiempo, bueno, hacía un tiempo que estaba Hussein, pero no existía la guerra. Y yo recuerdo una cosa de los kurdos que fue maravillosa, que era verlos bailar, la alegría tremenda que transmitían. A mí me encantaba ir al mercado a verlos bailar.
Claro, yo creo que es una manera de mantener la alegría, ¿no? A pesar de toda la represión y a pesar de toda, como una manera de sanación, yo lo veo. Sí, nos gusta bailar mucho, sí. Es un baile colectivo en ronda, para los que no conocen, capaz podemos contar, no sé vos cómo lo viste.
Tal cual me lo estás contando.
Claro, sí. Entonces, como hay dos instrumentos mayormente que se toca, es un tipo de tambor y el otro se llama zurna, capaz que lo conozcan porque el pueblo armenio también usa el mismo instrumento, que es un instrumento de como una fluta. Y entonces se toca estos dos y alrededor se arma una ronda y se baila en ronda. Y en espiral también, si hay mucha gente, como se baila de esa forma también.
¿Cuánto hace que no te bailas un buen baile kurdo?
Y hace 8 años desde que llegué acá.
Ajá, o sea que acá no hay kurdos.
Hay muy pocos, sí. No. Sí, no hay una, como, no se forma así como una comunidad, hay muy pocos, sí.
Te hago una pregunta más, oíme, ¿y qué posibilidades tienen de encontrar una tierra propia, no? De poder tener un país como Kurdistán.
Y eso yo creo que ya no es el planteo. O tampoco es el deseo, de hecho como que hay nuevas posibilidades o nuevos horizontes ideológicos que más que nada se soñan con un confederalismo democrático porque ya pasaron muchos años de estar dividido y vivir diferentes procesos históricos. Entonces, como que hay muchas diferencias también entre el pueblo kurdo, digamos, según las necesidades, según las formas de ser. Entonces, como que lo más se plantea es vivir pacíficamente con una democracia participativa en donde se encuentran en estos países y un reconocimiento lingüístico, étnico, político dentro de los países que viven. Más que nada el planteo es ahora para una autonomía y también como multiétnica, multireligiosa, multiestatal, porque tienen que entender que en estas tierras que encuentran el pueblo kurdo también hay otras creencias y otras etnias que convivan. Entonces el planteo político ya no es para soñar para un Estado-nación, porque justamente ese como implementación de esa idea, ideología de Estado-nación en una región como Medio Oriente, donde conviven muchos diferentes pueblos, trajo muchas guerras, ¿no? Muchas diferencias. Y entonces, como para vivir, para poder vivir pacíficamente, ya no se soña para un Estado-nación, sino más una confederación democrática, lo que soña el pueblo kurdo, digamos, actualmente.
¿Y vos lo ves posible esto?
Y siempre hay posibilidad, hay esperanza. Aunque es muy difícil, sí hay esperanza en este sentido.
¿Dónde están en este momento? ¿Viven en paz?
No. De hecho, actualmente, desde el 14 de abril, hay una represión muy fuerte por parte del Estado turco, junto con la ayuda de la OTAN, digamos, porque ustedes saben, Turquía es el segundo grande ejército de la OTAN, miembro de la OTAN. Y desde el 14 de abril empezaron un ataque militar transfronterizo, incluso como que no reconociendo también la autonomía de Irak y Siria, está atacando en Irak y en Siria militarmente Turquía. Bombardean las montañas y usan armas químicas, y están también como que causan a la muerte de muchos civiles. Y dentro de Turquía también están encarcelando muchas personas que son de oposición, digamos, ¿no? De periodistas, políticos, y clausuran un partido de oposición que se llama el Partido Democrático de los Pueblos, que es la tercera grande fuerza política en el Parlamento turco. Están haciendo como ahora una causa para la clausura de ese partido, y muchas dificultades en libertad de expresión, y ahora como salen leyes que justamente está casi no deja a la gente expresarse de ninguna manera, como ni siquiera en las redes sociales. Entonces, como que es muy difícil la situación. Encima, diplomáticamente también están avanzando esa represión. Capaz que lo escuchan acá por la guerra de Ucrania. OTAN está tratando no formar un poco más la fuerza, y está la discusión entre la inclusión de Finlandia y Suecia. No sé si lo escucharon, y Turquía está como rechazando eso, porque quiere que devuelvan a Turquía los exiliados y refugiados políticos que residen actualmente en Finlandia y Suecia. Y uno de ellos es, de hecho, uno de los defensores de derechos humanos, que se llama Ragıp Saracoğlu, que fue huésped de honor de derechos humanos acá en Argentina por el Senado argentino en el año 2014. Así que por la 99 aniversario del genocidio armenio, porque él también publicó muchos libros por el genocidio armenio, también por los kurdos, los derechos sobre los derechos humanos, había trabajado mucho. Lo estoy diciendo porque no es solamente una cuestión de represión contra los kurdos, sino también algunas los valores democráticos y los valores de derechos humanos de la humanidad, si se quiere decir de alguna manera. Así que hay mucha represión actualmente por parte de Turquía.
Lo que pasa es que Erdogan es verdaderamente terrible. Sí. Muy difícil. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. Él tiene un país muy, es presidente de un país muy bello, pero él es una persona muy complicada, muy difícil. No tuve oportunidad de ver a los kurdos cuando estuve en Estambul, en uh-huh. Turquía, pero siempre estoy cerca de sus actividades, de sus peripecias, ¿no? Contame una cosa, ¿cómo están las mujeres en este marco?
Y las mujeres han avanzado muchísimo en este defensa de la libertad de las mujeres. De hecho, como su participación política en Turquía, en este partido del que nombraba Partido Democrático de los Pueblos, ha sido realmente muy importante. Entonces, como lograron tener dentro del partido, digo, ¿no? Como lograron tener una cuota que los otros partidos políticos no lo tienen en Turquía, de 50% paridad, digamos, ¿no? Y después copresidencia, y ya ni siquiera hay que hablar del rol de las mujeres en Rojava, en norte de Siria, ¿no? Contra el Estado Islámico. Y también llevar adelante una propuesta política y práctica política realmente desde la perspectiva femenina. Pero bueno, hay que decir que como que eso sucede en un marco de mucha represión y mucha en un marco muy patriarcal por parte de Turquía. Ya saben que últimamente también Turquía salió del convenio de Estambul, que es un convenio por los contra la violencia a las mujeres, ¿no? Y está cambiando, es como hay un retroceso muy grande en este sentido de los derechos de las mujeres en Turquía. El actual gobierno realmente está tratando retrasar todos los derechos ganados por las mujeres y las luchas de las mujeres, y las mujeres kurdas están llevando adelante una lucha realmente muy fuerte, digamos, contra esa lógica patriarcal.
Claro, o sea que bien no lo están pasando, ¿no?
Claro.
Y te pregunto, y los kurdos, lo que significa el núcleo familiar de los kurdos, las familias kurdas, ¿son muy machistas?
Y casi como en todo el mundo, ¿no? No conozco muchos países que no tenga esa lógica patriarcal, pero sí es bastante fuerte, pero va cambiando muchísimo. Como por eso es importante que estaba nombrando también esa participación política de las mujeres y también esa autoconciencia, autodefensa de las mujeres va cambiando muchísimas cosas. Pero sabemos que esas estructuras van a cambiar muy lentamente, digamos, ¿no? Como que hay una gran esperanza y una gran lucha, pero se está cambiando bastante lenta. Pero sí, últimos años, podría decir como 20, 30 años, ha cambiado bastante esas estructuras más patriarcales.
Ah, claro. Oye, y en el resto, o sea, en otros países, por ejemplo, esto es en el caso de Turquía, pero por ejemplo, uh-huh. en Irak, con todos los que han pasado, ¿no?
Claro, es bastante difícil la situación, pero igualmente como que hay ese camino, pero en Irak es capaz que vos lo sabés, Alicia, ya que estuviste ahí, conociste también, porque en Irak hay una región autónoma de Kurdistán en el norte de Irak, pero ese como que pasa más, es un partido que es más tradicional, más patriarcal y más nacionalista, entonces como que ahí es un poco más difícil que las mujeres puedan plantear sus libertades, sus como derechos, libertades, pero todavía hay también muchas mujeres que están luchando. Y de hecho también, bueno, la presencia del Estado Islámico en la región ha cambiado muchas cosas. Es terrible toda esa lógica patriarcal y femicidal y de femicidio, una lógica de genocidio también. De hecho, creo que ya habían escuchado que en Shengal, en Irak, donde reside el pueblo yezidí, hubo ataques de Estado Islámico en 2014 y ahí muchas mujeres yezidí fueron llevados por los miembros del Estado Islámico para ser esclavos del sexo. Y muchas de esas mujeres, todavía hay una búsqueda de esas mujeres que fueron llevados en su momento. Pero también haber vivido esa situación tan terrible, las mujeres también habían participado más y más a estas luchas de libertad de mujeres. Del movimiento de mujeres kurdas habían participado muchos para defenderse, ¿no? Contra estas atrocidades que había causado por el Estado Islámico.
Y en o sea, que han vivido la trata, han padecido la trata.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y se reconoce como un genocidio ahora por el Naciones Unidas también, lo que vivió el pueblo yezidí, las mujeres yezidís.
¿Y no las pueden encontrar todavía?
Hay algunos que todavía no. Qué pero bárbaro. Está todavía, como sigue la búsqueda. Y bueno, el norte de Siria, Rojava, que se fue conocido, ¿no? En 2014 también, eso justamente contra esa lógica de Estado Islámico patriarcal, justamente las mujeres habían levantado mucho la voz y la lucha, y de hecho reconoce como una revolución de las mujeres lo que sucedió ahí. Y muchas mujeres en la participación de la como reconstrucción de la vida después de las atrocidades, pero justamente en este momento también Estado turco está atacando a esas zonas donde la gente está planteando convivir pacíficamente con organizaciones de mujeres, organizaciones democráticas, asambleas cooperativas donde quieran deshacerse de todo lo que los dolores que había dejado y la destrucción que había dejado la guerra, pero bueno, no deja, porque justamente es una lógica contra lo que están pensando por parte del Estado turco, por el Estado Islámico, ¿no? Esas como lógicas patriarcales, esas lógicas de genocidio, no han dejado vivir en paz el pueblo kurdo en ningún lado. Pero por otro lado también hay una resistencia muy grande.
Dylan, te agradezco infinitamente este tiempo y quiero que cuentes con este micrófono para cuando lo necesites.
Muchísimas gracias, Alicia, por abrir este espacio para nuestras voces.
Gracias. Chao, hasta luego.
Gracias. Chao. Thank you.
la mañana del domingo.
¿Qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.
Continuamos con
Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, amigos queridos, estamos acá. Hemos pasado en la noche más larga para este hemisferio, que fue el día en el que empezó el invierno, el 21 de junio. Por eso quiero hablar con Marieta Iglesias, que desde 1985 está en Tierra del Fuego, bueno, en Ushuaia, estudió turismo en la universidad, es guía, también es periodista. Quiero que me cuentes, Marieta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
¿Qué
es
tal, buen
esto?
Día.
Bien, contame un poco esto de la noche más larga. Vos sabés que en algún momento, cuando era más chica, a mí me daba, nunca me gustaba que oscureciera tan temprano. Pero ahora es como que lo estoy disfrutando, ¿no? Es un día que lo espero, que me gusta. ¿Cómo se vive en Ushuaia la noche más larga del mundo, del día, del año?
Bueno, mira, justamente a veces yo tengo la misma reflexión que nos pasa, que cuando estamos entrando en el invierno es como que nuestro espíritu se achica un poco, parece algo raro que pasa en el ambiente, y es justamente este tema de la luz y de los días tan cortos que tenemos hasta llegar al 21 de junio, que es el invierno. Y también hay como una sensación, no sé si de tristeza, nostalgia, y es justamente por eso, por la bajada de la luz, después que tenemos tanta luz en el verano, tan poca en el invierno. Entonces nos genera también un ánimo distinto, como te pasaba a vos cuando eras chica. Y yo, desde que llegué a Ushuaia en el año 1985, ya estaba instaurada como fiesta nacional, dentro de todas las fiestas nacionales en Argentina, la noche más larga en Ushuaia. Muchas veces pasó desapercibida por desinterés de las autoridades o por falta de presupuesto, pero se suponía que tanto Ushuaia como Tierra del Fuego tenían que cumplir con esa denominación que les dieron de la noche más larga. Así que, bueno, por suerte, hace varios años ya que tenemos distintas acciones que se llevan a cabo para celebrar, conmemorar o recordar esto que es la noche más larga. Y este año fue bastante especial porque fueron 10 noches de festejo. Generalmente, bueno, una de los festivales más importantes que se hacen en Ushuaia es el de la noche más larga. Generalmente es una noche, lo sumo dos. Este año fueron 10, así que mira qué bien que recordamos.
Buenísimo. Te hago una pregunta. ¿A qué hora oscurece allá?
Ahora está oscureciendo, mira, ahora más o menos a las 5:11, para serte precisa, a las 5:11 empieza a oscurecer en estos días de invierno.
¿Y a qué hora amanece?
Más o menos a las 10 de la mañana, 10 menos.
Ah, qué lindo, qué lindo para dormir.
Claro, a las 9 y media, viste, ahora más o menos 9 y media ya está aclarando, pero realmente el día es a las 10 de la mañana. Y bueno, la otra cosa para que todo el mundo está como festejando cuando llega la noche más larga, es que justamente ahora empiezan a alargarse los días hasta llegar al 21 de diciembre, que es el día más largo y la noche más corta. Así que también
te hago una pregunta, ¿los días empiezan a alargarse un minuto por día o menos?
No, un minuto o más. Puede ser un minuto, después dos, hasta 3 y 4 minutos.
Ajá. Claro, y el 21 de diciembre es la noche más corta.
Claro, pero ese día no está institucionalizado como una fiesta nacional, de Argentina. Entonces, generalmente pueden hacerse acciones de grupos o de asociaciones. Por ejemplo, nosotros participamos en un grupo que se llaman las danzas circulares, y ellos hacen danzas abiertas a toda la comunidad en la noche más larga y también en la noche más corta, el 21 de diciembre, pero ya no es algo que debe hacerse cargo la provincia o la municipalidad de Ushuaia de festejar el 21 de diciembre, solo el 21 de junio.
Sí, te hago una pregunta. ¿Los festivales de la noche más corta, perdón, de la noche más larga, son al aire libre?
Buena pregunta, porque daría mucho frío. Bueno, no, son cubiertos. Tenemos un gimnasio que ya nos queda muy, muy chico, porque te recuerdo que al ser una fiesta nacional también son todas actividades libres y gratuitas, y todo el pueblo sale a participar de estas de estos eventos, que pueden ser un concierto o varios conciertos cubiertos, o a veces son actividades también al aire libre, pero cuando son conciertos generalmente son cubiertos. Se hizo una sola vez al aire libre y realmente, mira, se desafinan las guitarras, los parlantes, si hay viento encima no hay un buen audio, así que generalmente son cubiertos.
Oíme, y hace un frío terrible. ¿Cómo, por ejemplo, cómo te abrigas con este frío? ¿Qué se ponen?
Mira, nosotros, que ya por ahí estamos hace varios años, estamos como ya más acostumbrados y curtidos, ¿viste?, a este tiempo. Porque aparte, si vos vas a un concierto que es adentro y que está lleno de gente, qué sé yo, se genera mucho calor. Entonces tenés el frío intenso afuera, pero tenés un gran calor adentro, así que no te podés abrigar mucho para después estar 3 horas adentro muerta de calor.
Claro.
Así que tenés que hacer un intermedio. Generalmente te pones unas medias largas, unas medias cancanes, o una calza térmica y un jean, y después te pones varias capas arriba. Te pones una remera, una camiseta, otra remera, una camiseta, una remera térmica, un buzo y una campera. Y de última, adentro te las vas sacando a medida que tenés calor. Y lo claro, infaltable son los gorros, la bufanda y los guantes. Y si podés tener una zapatilla más técnica, que sea abrigadita, con piel adentro o algo, sería ideal para cuando tenés que estar afuera. Por ejemplo, se armaron mucha fila, hubo mucha cola esperando entrar a ese para participar de los recitales, y ahí sí tenés mucho frío y estás quieta porque estás haciendo una cola, entonces tenés que ir bien abrigada, como yo te dije, y si tenés una bota o algo más técnico para el frío o la nieve, mejor.
Ah, y aunque estés adentro no te morís de calor con eso.
No, puede ser un poco que te mueras de calor en los pies, pero bueno, no, se aguanta.
Ah, se aguanta, se banca. Y para sí, andar por la calle, por ejemplo.
Bueno, para andar por la calle, si vas a venir a disfrutar, sí, te diría yo que si sos turista deberías tener una preparación previa, sobre todo en el calzado, porque cuando la nieve durante la noche se congela, a la mañana al principio caminás sobre hielo. Entonces tenés que tener un calzado, viste, que tenga ranurita, la suela, que no sea lisa, porque te resbalás mucho. Entonces es mejor
un tener calzado apropiado para la nieve, para el frío.
Sí. Yo sé que eso por ahí cuesta porque a veces es el único momento en que lo vas a usar. Pero como buscar una alternativa intermedia que sirva en el lugar de donde vos venís y que tenga esas ranuritas o esa suela un poquito más especial para caminar en estas calles que son tan ingratas en el invierno y no pasarla mal de caerte y, qué sé yo, romperte la muñeca. Generalmente es lo que más sufren son las manos, que es lo primero que pones en el piso cuando te caes.
Claro.
Y, bueno, un poco para pasar mejor los días que estés acá, convendría más que nada tener ese calzado. Después más o menos uno se va arreglando con las cosas de invierno que usa en el lugar donde vive, para venir acá de turista y bueno, y pasarlo lo mejor posible. Así que para los que quieran venir en invierno, yo creo que el gasto más importante que lo hagan en el calzado. Y después en el resto más o menos te arreglás con las cosas que uno habitualmente usa en el invierno. Ahora, si vas a venir a esquiar o ya te vas a decidir quedarte a vivir en Ushuaia, ahí sí de a poco tenés que comprarte ropa técnica, porque si no, sí, viste, sobre todo si sos friolenta como yo, se sufre el frío.
Por ejemplo, la campera.
Y la campera, generalmente lo técnico, lo mejor sería una de pluma. Más o menos creo que es 600 o 900 plumitas que trae adentro de la campera, una cosa así, con capucha, eso sería lo ideal.
Claro, más que la piel sintética o cualquiera de esas cosas.
Sí, porque salvo que tengas una piel sintética muy abrigada adentro, que tenga un polar o algo, tenés que también prever que si la nieve te moja, si llueve, mejor tener algo preparado para el agua.
Claro. ¿Llueve mucho?
Ahora en el invierno no, más que nada va a nevar. Va a nevar y va a ser grandes heladas.
Escúchame, ¿y cuando nieva la gente se queda en la casa, sale? ¿Hay gimnasios en Ushuaia?
Hay gimnasios y todos salimos, hacemos la vida que vos haces en tu lugar, lo hacemos acá, vamos a la escuela, a trabajar, al gimnasio, yo voy a practicar a la pileta, hacemos todo y bueno, tenemos esa salvedad que lo tenemos que hacer. Quizás vos en tu casa salís media horita antes y ya todo bien, acá tenés por ahí que salir antes porque hay que limpiar el auto, que se caliente el auto, ir despacio por las calles, los autos están preparados para la nieve con ruedas con clavos o cosas así que te dan seguridad cuando manejás, y tenés que salir con más tiempo.
Claro, olvídate de andar en bicicleta.
Bueno, podés creer que los que están ya se adaptan, viste, al frío de acá, también andan en bicicleta en el invierno.
No te puedo creer. Escúchame, los perros, ¿cuáles son las mascotas? ¿Las mascotas ideales?
No, eso de las mascotas, cada uno, yo tengo un gato, la gente tiene mucho perro, pero no es que todos van a tener el perro San Bernardo típico de Bariloche o los huskies. No, la gente tiene perros de cualquier raza, de grandes, chicos. No te podría decir si hay algo determinante para las mascotas.
Yo amo los huskies, pero tienen un carácter, mamita.
Bueno, sí, no vas a ver tampoco en todas las casas perros husky. Más vale los perros husky, viste, que están en los centros de deportes invernales, que algunos crían perros husky y después se los venden a la gente. Pero la gente del pueblo no creo que sean fan absolutamente de eso. Algunas familias podrán tener husky y quizás, como vos decís, como son por ahí con un carácter medio raro, prefieren otras razas más amigables.
Sí, porque se te rajan.
Claro.
Los huskies son bravos, son divinos, te aclaro que a mí me encantan, son inteligentísimos. Yo tuve husky, era terrible, no sabes, me abría el heladero y se comía la comida.
Ay, pero mira vos.
No, pero eso no es nada, Contame una cosa. Qué cosa, ¿no? Qué increíble, porque también estaba pensando, por ejemplo, ¿y un perro chico se puede tener un chihuahua o así? Se te muere de frío.
Sí, no, pero la gente como todo, ¿viste? Se van acostumbrando, los abrigan para salir. Si son chiquitos, por ahí pasean en auto y después los sacan a pasear a la calle. Casi todas las casas tienen jardín. Y si vivís en un departamento, los sacás a pasear con la correa y por ahí salen a pasear solamente para hacer sus necesidades y vuelven en el invierno a su casa. Pero yo, en el barrio donde vivo, todas las familias los veo sacando a sus perros a pasear. Lo hacen, claro, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, si es posible, porque es el momento de más calor Que puede, claro. Cuando te digo calor, te digo 4 o 5 grados.
Ah, 4 o 5 grados, o sea, hace frío, ¿eh? Oíme, ¿y en verano cómo es el tiempo?
Y en verano tenés ya los meses más ventosos, octubre, noviembre, hay mucho viento y tenemos más sol, aunque en total en todo el año podemos tener 90 días de sol, lo cual es poco, pero se concentra más que nada en el verano. Y después tenés los meses, el mes de enero es muy lindo porque es el mes con los días más largos, entonces podés levantarte temprano a la mañana con un lindo amanecer, y te digo de las 4 de la mañana, que tenés ya luz, plena luz de día, y son las 12 de la noche y todavía, si bien está oscuro, tenés una pequeña luz entre las montañas esperando las 3 de la mañana para volver a salir. Así claro. Que el verano, toda la época de octubre a mayo, es muy lindo también. Abril y mayo, que es el otoño, que todo se cubre de distintos colores. Te digo que cada estación como que tendría su atractivo. Y vos sabés que, como guía de turismo que soy, que trabajo con gente, por suerte tenemos argentinos que han venido a Ushuaia en las 4 estaciones del año y están encantados de venir en las 4 estaciones porque ven una Ushuaia distinta cada vez. Así que me encanta que digan eso los turistas cuando vienen a pasear.
Contame, ¿en verano hace mucho frío?
No, en verano tenés 10 grados, que por ahí vos pensás, 10 grados es frío para el verano del norte de Argentina, pero acá está bien, 10 grados es para ir, suponte, como te decía antes, una camiseta, una remera, un busito, y una campera por las dudas, que puede ser de lluvia, nada más, pero ya no necesitas ponerte la campera de plumas que te indicaba antes, con la capucha y todo eso.
¿Y los zapatos?
No, los zapatos te pones unas zapatillas, podés estar con zapatillas o, bueno, yo uso zapatillas más técnicas porque estoy mucho tiempo afuera con los turistas, entonces necesitas algo que te cubra todos los distintos suelos que podés pisar, pero si vas a quedarte en la ciudad y haces trabajo de oficina, un zapato de los mismos que usás en Buenos Aires sirven acá.
Ah, te sirven igual. Oíme, pero yo prefiero los 10 grados de allá y no los 30 y pico de Buenos Aires.
Ah, sí, obviamente, yo también, por eso es que todavía resisto acá en el fin del mundo, porque tenemos un montón de condiciones de vida que yo ya me acostumbré y me costaría mucho volver a vivir a Buenos Aires, que es de donde vine hace 36 años.
Claro, ahora se debe comer más ahí,
Y bueno, puede ser, pero ahí está también, este lugar te da todas las los elementos para que vos pruebes tu personalidad, tu fuerza, tu responsabilidad para vos mismo y poder mantenerte bien. Como que acá tenés, te dan todos los elementos para tener una vida óptima y ser vos mismo el artífice de tu destino.
Claro, qué lindo, ¿no? Hay un restaurante, que no me puedo acordar el nombre ahora, que es de un argentino, que tiene el nombre de un tango, no me acuerdo cómo se llama.
Volver,
sí. Bueno, que lo hemos sacado al aire y bueno, y siempre quiere que vayamos y yo me muero por ir a Ushuaia, mi productora también. Tenemos claro. Muchas ganas de ir a conocer. Porque tenemos ganas de ir, la verdad, vamos claro. A ir.
Sí, vamos a ir. Te digo yo no que...
Te imaginas que yo no soporto el calor, con lo cual para mí en Ushuaia me quedaría todo el verano.
Claro. Mira, de a poco yo pienso que en el año 85 cuando yo vine casi nadie en Buenos Aires conocía el lugar a donde yo me venía a vivir. Ni siquiera sabían dónde poner la H que lleva la palabra Ushuaia. Mira. Y ahora... te digo que si seguimos así, ya va a haber gente de Buenos Aires que tenga casas de fin de semana en Ushuaia, justamente por esto que vos decís, que no me aguanto el calor, o bueno, me quiero venir una semana a esquiar y tener yo mis cosas, o por cualquiera de estos motivos, vas a ver que de a poco, algo que era una locura pensar hace 36 años que alguien tuviera una casa de fin de semana acá, pero de a poco yo creo que hasta eso se nos va a dar de tan bien que está la provincia de Tierra del Fuego en ese sentido, no en el económico, no hablo porque, bueno, como no, todo.
Estamos como todo. Te pregunto una cosa, ¿una casa es cara en Ushuaia?
Y sí, es caro. Todo, mira, no sé bien precios, pero yo creo que tenés que pensar en unos $3,000 el metro cuadrado de construcción, más o menos. Comprarte un terreno puede costar entre 60 y $100,000. Viste, todo es medio caro para la media de tener un trabajo, viste, un trabajo estándar. Los sueldos no están tan buenos como para comprar, por eso hay mucha ayuda social y hay planes tanto provinciales como nacionales de construcción de barrios para que la gente después pueda comprar.
Acceder. Merieta, te mando un abrazo enorme desde Buenos Aires a esas noches polares maravillosas. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias.
Bueno, Alicia, gracias a vos por comunicarte. Hasta luego.
No, gracias. Chao. ¿Cómo me gustaría tener cámara para mostrarle los pasos de bailar en ronda en Kurdistán? ¡Qué lindo! Qué... Con todo lo que sufre ese pueblo, tienen una alegría que te impregna. ¡Qué ganas! ¡Qué lindo! Me quedé, la verdad que me quedé por Dylan conmovida. ¡Qué testimonio!, ¿no? Y bueno, y nada, y ya vamos a ir a la nieve. Sí, vamos a ir al sur con Mariette, nos ha invitado, vamos a ir. Así que los podemos llevar a ustedes también, ¿eh? En serio, sí. Sin frío. Les deseo que tengan muy poquito frío esta semana. Hasta el domingo que viene. Chao.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.